Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Procesalmente Hablando. Yo soy Pablo Martínez, esto es el podcast de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte. Y en esta oportunidad queremos invitarlos a compartir una conversación que sostuvimos hace unos días a propósito de un ciclo de lecturas de el semillero de Derecho Procesal de nuestra escuela, la sede de Coquimbo. Particularmente a propósito del debido proceso, una materia y un tópico muy tratado, el derecho comparado, no tanto en nuestro sistema, no tanto en nuestro ordenamiento, ni tampoco en nuestra normativa nacional, y sobre todo desde el punto de vista estrictamente procesal. De manera que los dejo invitados a escuchar esta conversación que tuvimos con nuestros alumnos y alumnas del semillero. A propósito de la lectura de la visión minimalista del debido proceso que plantean los profesores Flavia Carbonell y Raúl Letelier, en un artículo que fue parte de un texto a propósito del estudio de los derechos fundamentales publicado en Tirando Blanch el año 2020. Bien, sin más entonces, bienvenidos y a disfrutar y compartir esta conversación.
Bueno, el objetivo de este ciclo del semillero principalmente es la difusión del estudio y la investigación en las distintas áreas del derecho procesal y para ello se pretenden abordar distintas temáticas. Hoy precisamente vamos a tratar un tema muy mencionado, el cual es el debido proceso. Para ello van a estar a cargo los expositores en esta ocasión, Estefanía Araya Alburquenque, que es alumna de quinto año de la universidad, ayudante de Derecho Procesal, y también junto a ella Francisco Rivera Müller, también alumno de quinto año, ayudante de investigación, ambos integrantes también activos del Semillero del Derecho Procesal. La estructura del día de hoy, a modo general, es que en un primer momento nuestros compañeros expositores van a realizar, valga la redundancia, una exposición de aspectos generales y centrales de lo que aborda el texto, y posteriormente se dará un espacio para plantear dudas, problemas, reflexiones y en general lo que ustedes me sientan o quisieran proponer. Bien, la idea es generar una instancia de diálogo luego de la exposición de nuestros compañeros. Así que para no dilatar mucho esto, vamos a entregarle la palabra a nuestros compañeros, que ellos saben quién empieza qué parte, para comenzar con este momento de debate de la lectura.
Muchísimas gracias, Catalina, por la presentación. Bueno, siguiendo un poco lo comentado por ella, yo igual comparto a modo de declaración de intención esta idea de que ojalá esta instancia sea una instancia de diálogo en la que todos nos podamos sentir libres de opinar finalmente y que acá mencionar que mi compañera Estefanía y yo somos una herramienta para transmitir el texto, pero acá todas las personas somos capaces de comentar el texto y es importante tenerlo presente ya. Entonces, dicho eso, cabe entonces hablar acerca del texto. Ya primero cabe dar un breve comentario, una panorámica general acerca del texto, que este texto está comprendido dentro del libro de curso de Derechos Fundamentales, que es un libro coordinado por Constanza Salgado y Pablo Contreras, en el que en definitiva se abordan, tiene dos virtudes. En primer lugar, se abordan derechos fundamentales, que además no necesariamente son los que están contenidos en el catálogo del artículo 19. Y la segunda de estas es que aborda o son abordados estos derechos fundamentales en base a personas involucradas en las materias respectivas. En ese sentido, el texto que comentamos se titula Debido proceso, garantías jurisdiccionales, y es llevado a cabo por la profesora Flavia Carbonell junto con Raúl Letelier. La primera de ellas, primero, que incursionó en la teoría del derecho y posteriormente se vinculó al ámbito del derecho procesal y luego Raúl Letelier, que está vinculado al ámbito del derecho constitucional, del derecho administrativo. Como bien mencionó la Cata, el debido proceso, que es el concepto que nos convoca el día de hoy, es una materia bastante mencionada a lo largo de todo lo que es el derecho procesal, pero muchas veces, y acá es lo que menciona el texto, ha habido ciertas problemáticas que dificultan su conceptualización. A modo de eso se menciona esta idea de hipertrofia, que es la idea de que al tratarse una macro garantía muchas veces se incorporan ciertas garantías sin, a lo mejor no de manera justificada, o es lo que propone el texto, por eso lo que pretende hacer es delimitarlo. Junto con ello también se habla acerca de la relación entre debido proceso y tutela judicial, que es bastante comentada en doctrina, entre otros aspectos, ¿ya? Y lo que pretende hacer el texto, en definitiva, es dar una definición del debido proceso en tanto garantía jurisdiccional frente al ejercicio de la jurisdicción. Para ello, aborda una serie de aspectos. El primero de ellos es el origen histórico relativo al debido proceso. Acá, remitiéndonos directamente al ámbito nacional, cabe hacer alusión a que estos conceptos, o ya habían reminiscencias de este en la Constitución del 25, toda vez que se hacía alusión a esta idea de la garantía del juez natural o predeterminado por la ley con la prohibición de las comisiones especiales, y a su vez se mencionaba la idea de que nadie puede ser juzgado, o sea, perdón, la idea de que se tiene que ser juzgado por la ley vigente al momento de la perpetración del hecho, que se entiende que actualmente son garantías que lo conforman. Ya posterior a ello, sabemos por la historia constitucional que estas materias fueron desarrolladas por actas constitucionales, luego estas actas y el contenido relativo al debido proceso o al 19 número 3 en definitiva, se trasplantó a la Constitución del 80 y este pasó a tener ciertas modificaciones actualmente, ya una vez entrada la democracia, relativa a materias de víctima y la persecución penal. Pero en lo relevante acá cabe hablar que este debido proceso, que si bien no está expresamente contenido en la Constitución, sí fue algo que se dialogó en ese proceso poco deliberativo de la creación de la Constitución del 80, y que en definitiva señalaban que habían ciertas prevenciones a la hora de incorporarlo. ¿Por qué? Porque era un concepto que era importado desde el mundo anglosajón y eso supone una cultura jurídica totalmente distinta a la chilena en la medida en que esta, de manera voluntaria o no, adhiere a un modelo europeo continental que tiene toda una serie de implicancias. ¿Ya? Sin embargo, entonces vemos que en el estado actual de las cosas, el 19 número 3, que en el cual en algunos incisos o en un inciso específico según las posturas que hayan, se contempla el debido proceso, y ahí podemos hablar acerca de cuestiones tales como la igual protección del ejercicio de los derechos, el derecho a defensa, el derecho al proceso previo y legalmente tramitado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya un segundo aspecto que abordó el texto después de este análisis histórico es las orientaciones de la dogmática. Acá no vamos a hablar de todas las posturas, pero sí que vamos a hablar acerca de ciertas posturas relevantes, como por ejemplo la de Bordalí, que se aborda uno de los problemas detectados por Raúl y por Flavia. Disculpen la patudez por nombrarlas por su nombre, pero bueno. Y en ese sentido, Bordalí habla acerca de la relación entre tutela judicial efectiva y del debido proceso, señalando que acá habría en definitiva un tema temporal que lo distinguiría, dado que la tutela judicial efectiva, que también garantía procesal, se vincularía con el acceso a la jurisdicción, el acceso a la justicia, el derecho a la acción, entre otros, y una vez accedida a la justicia entraría en juego lo que conocemos como debido proceso. Ya posteriormente hay otras posturas o aportes por parte de Duche y compañía, quienes caracterizan el debido proceso eso, tratándolo como una macro garantía que tiene un contenido que ha ido evolucionando, y a partir de todo ello es que Flavia y Raúl nuevamente concluyen que acá hay una suerte de indeterminación, y si bien estamos en terrenos de derechos fundamentales que dentro de sus características podríamos decir que tienen esta suerte de contenido indeterminado, como dijimos en el texto, no hay una claridad acerca de cuáles son los contenidos y que en definitiva igual puede afectar la certeza jurídica, ¿no? Que es uno de los fines del derecho. Entonces, después de aquello, de abordar los aportes dogmáticos, se aborda la configuración de la garantía jurisdiccional, y acá, bueno, plantean esta suerte del debate de que hay cuestiones distintas. Una cuestión es discutir qué debería ser el debido proceso, que es algo que le corresponde a la filosofía política, un terreno de lo ideal, mientras que por otra parte está la discusión descriptiva de la ciencia jurídica, que sería qué tenemos ahora mismo o qué entendemos ahora mismo por debido proceso, ya que no son preguntas iguales y que apuntan a distintas formas. A partir de aquello, para reconstruir esta garantía del debido proceso, se han adoptado ciertas posturas. Por una parte está la idea de acudir a la jurisprudencia del TC, la cual, bueno, de partida hablamos del TC, que su continuidad está siendo puesta en duda en el proceso constituyente, así que eso nos puede dar luces, y que en el caso concreto acá, hablando del debido proceso, ha sido puesta en duda su jurisprudencia en la medida en que este es vacilante, no es una jurisprudencia uniforme respecto al debido proceso. Luego está la posibilidad de abordarlo desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, pero la postura que adoptan Carbonell y Letelier es en relación a las siguientes ideas. De partida, abordarlo desde la normativa vigente y actual, En segundo lugar, una interpretación razonable de dicha normativa vigente. En tercer lugar, también abordarlo desde el entendimiento del debido proceso como una garantía frente al ejercicio de la jurisdicción. También analizar los aportes de la dogmática, entre otras ideas. Entonces, ya el texto lo que hace posteriormente es abordar los presupuestos en base a los cuales realiza la reconstrucción del debido proceso de acuerdo a su postura. A partir de ello, primero hablan acerca de qué se entiende por la garantía. Y para ello hacen una serie de distinciones entre lo que es de derecho, derecho subjetivo, garantía, y se remiten a lo que señala Ferrajoli. Ya Ferrajoli distingue entre garantía primaria y garantía secundaria. La primera de estas, la primaria, diría relación con una serie de obligaciones o prohibiciones relativas a derechos, mientras que las garantías secundarias dirían relación con obligaciones dirigidas hacia los órganos jurisdiccionales en orden a resguardar estos derechos de distintas maneras. En ese sentido, concluyen que el debido proceso sería una garantía primaria, una garantía que a su vez tiene carácter legal y constitucional, o un carácter constitucional de desarrollo legal, y posteriormente señalan que es aplicable tanto para ámbitos penales como no penales. Entonces, posterior a ello, delimitan esta idea del debido proceso ya desde el ámbito legislativo y jurisdiccional. Acá la Constitución hace alusión a aquello al señalar que le corresponde al legislador el desarrollo de este proceso racional y justo, mientras que en cuanto al órgano jurisdiccional se requiere de que toda sentencia tenga un proceso legalmente tramitado. Ya, en base a este último punto, cabe analizar qué es lo que entienden por jurisdicción, qué es lo que se entiende por jurisdicción, en la medida en que nuevamente dijimos que al plantear el debido proceso como una garantía frente al ejercicio de la jurisdicción, estamos buscando ver cómo se protege a la ciudadanía respecto a los órganos jurisdiccionales. Y ahí es cuando se hace alusión a la definición de ADRA, que en definitiva es propone esta idea de la jurisdicción en tanto aplicación del derecho al caso concreto. Ya, o dicho en otras palabras, dar a cada uno lo que derecho corresponde. De esta forma, estos serían los presupuestos en base a los cuales Carbonell y Letelier plantean su postura relativa al debido proceso. Dicho eso, ahora le cedo la palabra a mi compañera Estefanía para que ella aborde lo siguiente. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Continuando con la presentación, a mí me toca exponer específicamente cuál es la propuesta que proponen los autores. Esta propuesta, entonces, concibe el debido proceso como una garantía procesal primaria frente al ejercicio de la jurisdicción que incluye varios derechos que los jueces se encuentran obligados a respetar. Esto se denomina por algunos autores como el ramillete de derechos procesales. Entonces, esta propuesta se enmarca dentro de una concepción unitaria y minimalista del debido proceso judicial y se basa en diversas fuentes del derecho. Como mencionó mi compañero anteriormente, el principal artículo es el 19, número 3 de la Constitución, pero además también está el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así entonces, son cuatro los derechos que postulan estos autores que serían parte de la garantía del debido proceso. Primero está el derecho a un juez independiente, imparcial, predeterminado por la ley y competente. Luego estaría el derecho a un proceso previo legalmente tramitado. Luego estaría el derecho a un proceso público y finalmente el derecho a la defensa. Respecto al primero de este, el derecho a un juez independiente, imparcial, predeterminado por ley y competente, algunas cosas que podemos decir a modo general es que la independencia implica ejercer funciones y adoptar decisiones sin estar sometido a ningún tipo de presión o influencia, ya sea interna o externa. Respecto a la imparcialidad, esta consiste en que los jueces resuelvan los casos en sus propios términos, por lo tanto, que no tengan ningún interés personal, económico o político con el asunto a resolver. En este punto cabe tener en cuenta, por ejemplo, las implicancias y las recusaciones que establece nuestro ordenamiento. Respecto al juez predeterminado por ley, este es el establecido por el legislador con anterioridad a la perpetración del hecho que se juzga. Esto es lo que se suele denominar como el derecho al juez natural, ¿no? Y acá es relevante también el artículo 76 de nuestra Constitución, que se refiere al ejercicio de la jurisdicción por los tribunales establecidos. Finalmente, respecto al juez competente, este es aquel que ejerce funciones en asuntos que el legislador ha puesto dentro de la esfera de su conocimiento, obligación que se encuentra consagrada también en este artículo 76 y también en el artículo 7 de la Constitución. En este punto, cabe mencionar que los autores también agregan el derecho a acceder a la jurisdicción como parte del contenido del derecho a un juez independiente e imparcial. Respecto al segundo derecho, este sería el derecho a un proceso previo legalmente tramitado. El artículo 19, número 3, en su inciso sexto, se hace cargo de esto, donde cuando se señala que toda sentencia de órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Esto obliga entonces a los jueces a seguir las reglas legales de tramitación del proceso al momento de ejercer la jurisdicción, lo que también es una especificación del principio de legalidad establecido en el artículo 6 de la Constitución también, que rige el actuar de todos los órganos del Estado. Respecto al tercer derecho, el derecho a un proceso público, este se deduce tanto del artículo 8 de la Constitución como del artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales. Así entonces, la regla general es que los actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos públicos de los órganos del Estado sean públicos y que la excepción sea su reserva secreta. Por último, el último derecho que postulan los autores es el derecho a la defensa. Este consiste en que las partes o los intervinientes puedan hacer uso de las oportunidades procesales y medios legales para acreditar existencia de hechos, contradecir alegaciones de la otra parte, del interviniente, etc. Dentro de este derecho a la defensa podemos distinguir el derecho a la defensa material y el derecho a la defensa técnica. Respecto al derecho a la defensa técnica, consiste básicamente en resguardar los derechos de una persona en juicio mediante asistencia letrada. Por otro lado, el derecho a la defensa material consiste en presentar pretensiones ante tribunales para obtener la declaración o protección de un derecho, como también protección ante las pretensiones que se hagan valer en juicio. Y a su vez, dentro del derecho a la defensa material, encontramos distintos elementos, tales como el derecho a ser oído dentro del plazo razonable, el derecho a formular alegaciones, el derecho a ofrecer y rendir prueba, el derecho al contradictorio y finalmente el derecho a una sentencia motivada. Recapitulando entonces todo lo que hemos dicho hasta ahora, la concepción unitaria y minimalista del debido proceso judicial que proponen él y la autora está integrada por el derecho a un juez independiente, imparcial, predeterminado por ley y competente, el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, el derecho a un proceso público y finalmente el derecho a la defensa, tanto en su faceta material como técnica. Con eso entonces terminamos la parte como general que abordan los autores desde su propuesta. Teniendo clara la propuesta de los autores entonces, estos después nos proponen dos discusiones que son súper interesantes incluso para que las tengamos en cuenta para que podamos conversar una vez que terminemos con esta parte general de la exposición. Una primera discusión que plantean estos autores es la relación que existe entre el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Postulan como punto en común más que nada el origen, que ambos vienen del derecho anglosajón. Pero en cuanto a sus diferencias, hay un poco más que decir, ya que la dogmática nacional ha presentado diversas posturas relacionando y separando estas garantías en base a diversos criterios. Por ejemplo, atendiendo a un criterio temporal que mi compañero por ahí ya mencionó algo, la tutela judicial efectiva sería una garantía para acceder a la jurisdicción y el debido proceso sería una garantía que operaría cuando ya se ha accedido a la jurisdicción. Otra forma de verlo sería postular a la tutela judicial como una macro garantía, por lo tanto esta incluiría el derecho a la acción, el derecho a la jurisdicción, el derecho a la efectividad de las decisiones, el derecho a la publicidad de los actos y el derecho a una sentencia motivada. Es precisamente respecto a esta última postura de la tutela judicial como una macro garantía que los autores se presentan críticos y disponen una serie de argumentos para refutarlo. Entre ellos cabe destacar, por ejemplo, que estiman que considerar el derecho a la acción como algo diferente a la acción es redundante. También estiman que no es necesario formular el acceso a la jurisdicción como un derecho autónomo, dado que ellos lo postulan, como lo dije anteriormente, como un presupuesto dentro del derecho a un juez imparcial y predeterminado por ley. En tercer lugar, los autores estiman también que la publicidad está incorporada como parte del derecho a un proceso público y el derecho a la sentencia motivada sería parte del derecho a la defensa material. Y por último, respecto a la efectividad de las decisiones, sostienen que no hay un sustento normativo para ello, especificando que la cosa juzgada es un atributo de la jurisdicción más no un contenido del debido proceso, y que la tutela cautelar, por su parte, no tiene como finalidad controlar la posible arbitrariedad judicial, sino más bien la mala fe del demandado frente a determinados escenarios que pueda hacer el demandado. Por último, respecto al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, este es un derecho del cual debe hacerse cargo el legislador mediante su regulación. Una segunda discusión que postulan los autores radica en la formulación de los derechos implícitos que para un sector de la doctrina serían parte de la garantía del debido proceso. Específicamente, se postula el derecho a la doble instancia, el derecho al recurso y a la revisión judicial por un tribunal superior. Respecto al derecho a la doble instancia, los autores mencionan que supone que el problema, esto, o sea, el derecho a la doble instancia supone que el problema jurídico sea conocido tanto en hecho como en derecho por otro tribunal. Sin embargo, la normativa vigente no lo señala explícita ni implícitamente. Por tanto, los autores descartan que esto pueda ser parte de la garantía del debido proceso. Luego, respecto al derecho al recurso, que en términos amplios podemos decir que faculta a la persona para solicitar revisión judicial de una determinada sentencia ante el mismo juez u otro, los autores también concluyen que no existe un derecho al recurso general para todo tipo de proceso, sí para los penales, pero lo que no se puede decir que el derecho al recurso existe para todo tipo de proceso. Y como la propuesta de los autores es precisamente hacer una garantía aplicable tanto a los procesos penales como civiles, ellos descartan que el derecho al recurso pueda ser parte de este ramillete de derechos. Finalmente, el derecho a la revisión judicial por un tribunal superior radica el derecho al recurso ante tribunal específico, lo que tampoco existe en nuestro ordenamiento. Con esto, entonces, doy por terminada esta primera parte de la jornada respectiva a la exposición general que hicimos del texto. Gracias a todos por escucharnos.
Muchas gracias a los compañeros. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en el espacio para poder conversar acerca de lo que muy bien nos han expuesto nuestros compañeros. La idea es la siguiente, que si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión al respecto, pueden abrir su micrófono y presentarse y posteriormente poder exponer su idea al respecto. Así que dejo los micrófonos abiertos para quien quiera hablar. Pueden ir levantando la mano también, si es que quieren.
Catalina, ¿me permite hacer un comentario, pero inicial, antes de... Bueno, saludarlos a todos y todas. Me da mucho gusto participar de esta primera sesión de lecturas del Semillero de Derecho Procesal. Les agradezco a quienes concurren también acá, que puedan participar y activar sus cámaras para que podamos vernos y compartir algunas discusiones en torno a este interesantísimo texto. Quisiera hacer alguna, bueno, los felicito a Francisco y a Estefanía por la exposición impecable de las ideas principales del texto y de lo que recoge en el fondo. Y además señalar que es un texto que para mí por lo menos, a mí por lo menos me parece, no sé si la expresión será revolucionario, pero sí muy de mucho impacto, porque hay muchos textos anteriores, o sea, hay pocos textos sobre el punto publicados, ¿cierto? Y de relevancia, y los que hay tal vez eran un tanto confusos. Siento que la pretensión de estos autores ha sido, en todo momento, tratar de simplificar las cosas. Tratar de simplificar, tratar de unificar, tratar de limpiar un poco las categorías conceptuales, ¿cierto? Y de entregar una visión un poco más hermética, ¿cierto? De lo que es. En un contexto, con un concepto tan manoseado como es el debido proceso. Entonces, yo tengo algunas impresiones, de hecho se los comenté a los chicos y chicas antes de esta sesión, ¿cierto? Sobre el punto, pero no sé si alguien quiere partir haciendo alguna pregunta, un comentario, lo que ustedes quieran, por favor. La idea es que se discuta, esto es un ciclo de conversación y de reflexión. Felicitaciones nuevamente a los muchachos y muchachas del Semillero de Derecho Procesal.
Yo pido la palabra, igual es para hacer un comentario reflexivo acerca del texto y de la relevancia, igual, si alguien quiere hablar, que yo ya hablé 10 minutos a lo menos, así que 3 segundos, 1, 2, ya, me tomo la palabra. Ya, lo que quería comentar es que igual en la misma línea el profe, a mí, claro, me parece muy importante el texto, pero además me interesa mucho la forma en la que está construido el texto y el cómo se arriba a unas determinadas conclusiones, porque yo considero que para hablar de estas temáticas siento que es necesario posicionarse y veo que el texto lo hace de una determinada manera que me parece bastante efectiva. ¿A qué voy con esto? Veo que hay ciertos debates que se introducen en la materia y... A ver, recapitulemos mejor lo que voy a pronunciar. Es que me parece que el texto aborda ciertos aspectos que son necesarios para arribar a conclusiones. Por ejemplo, el cómo aborda el ejercicio de la jurisdicción, el qué se entiende por jurisdicción, que nos puede llevar a alguna conclusión u otra. Junto con ello, el hecho de abordar esta idea minimalista y de unitaria del debido proceso, que generalmente elude estos problemas acerca del debido proceso penal. Y me parece... En ese sentido, interesante también cómo lo considerar que este texto está escrito por personas procesalistas y constitucionalistas porque también hacen alusión a estas cuestiones relativas al neoconstitucionalismo y a una postura más positivista constitucional, que es a la que yo tiendo a creer que adhieren estas personas, que igual nos lleva a cuestiones más genéricas del derecho, como por ejemplo estas discusiones acerca de certeza jurídica versus justicia, porque estamos hablando de este concepto de debido proceso. Y entonces me parece que está construido de determinada manera que van, no sé, son lógicas las consecuencias, y eso me gusta mucho. Uno podrá tener posturas distintas, pero la forma en la que están presentadas las conclusiones me parece muy sólida.
Eso por un trabajo metodológico, porque es una investigación bien hecha.
La verdad es que yo tengo unas pequeñas salvedades, o sea, no salvedades, pero reflexiones tal vez. No muy allá de lo que ya se ha dicho, más que nada me llama la atención esta capacidad que tienen los autores de tratar de una forma tan ordenada ir reduciendo, como decía el profesor, a este concepto tan minimalista de cosas que uno cuando va estudiando durante todos los años derecho procesal los va encontrando en diferentes ramas, en diferentes áreas. Y ellos lo condensan de una manera muy, no sé si simple, pero que se entiende, de una manera que logra entenderse. Entre ellas, por ejemplo, me llama bastante la atención el hecho de que no estiman necesario el acceso a la jurisdicción sea un derecho autónomo, porque es un presupuesto del derecho a un juez imparcial y predeterminado por la ley. O sea, para mí eso me llamó mucho la atención, porque claro, uno tiende a determinar que el acceso a la jurisdicción es un área de estudio aparte a el derecho al juez imparcial y predeterminado. O sea, uno tiende a separar estos dos conceptos. Y bueno, así también como el hecho de que la efectividad de las decisiones, o sea, que la cosa juzgada sea un atributo y no un contenido del debido proceso. Eso también me llamó bastante la atención. Pero no sé si alguien más quisiera decir algo o hacer ya varias preguntas para que vayamos discutiendo sobre el tema, porque el concepto del minimalismo que plantean los autores es bastante interesante como para seguir sobre el tema.
Sí, no, sobre todo yo comparto con usted. Ahora, tratemos de friccionar un poco el texto, ¿cierto? Confrontémoslo con algunas cuestiones. Hay una cuestión que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y que, además de los comentarios que podemos tener y las preguntas que pueden hacerse, hay una cuestión que no se aborda porque los autores están un poco lejos, en mi opinión, del proceso civil en general y de la teoría procesal civil. Bueno, yo no conozco, o sea, no soy amigo de Flavia Carbonell ni nada, pero la conozco, es exalumna de la Universidad de Concepción, donde también egresé yo. Pero ella proviene de la teoría del derecho, ¿cierto? Y Raúl Letelier proviene de la teoría constitucional. Entonces, a veces he hecho en falta un poco teoría procesal, dura, pura y dura. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando se habla del contradictorio, parece algo obvio, ¿cierto? Que el contradictorio esté, ¿cierto? Ya sea que lo ubiquemos antes, o sea, que lo ubiquemos en un derecho o en otro, en derecho a ser oído, o que lo metamos dentro, o que lo subclasifiquemos como, o que digamos el recurso también es parte de. Pero en la problemática procesal, probablemente tal, es un tema súper relevante dónde va el contradictorio. Su ubicación dentro de las reglas técnico-procesales. Voy a poner un ejemplo. Una medida cautelar que se decreta en el proceso civil sin notificación, ¿vale? Que está permitido por el 301 del CPC. ¿Ok? Tiene su justificación en la urgencia, qué sé yo. Y luego se concede. Y de hecho, yo recuerdo haberles enseñado a ustedes, a algunos de los que están acá, que la regla general frente a la petición de una medida cautelar es que esta, si que se va a hablar de una petición incidental, de que esta si hay antecedentes suficientes en el proceso, se conceda. No es necesariamente que se dé un traslado. Y hay un grupo de profesores, que no son pocos, que forman parte del liberalismo procesal, llamémoslo en su denominación garantismo procesal, que dicen no. por ningún motivo puede decretarse algo como eso sin que haya un contradictorio previo. Entonces, nadie se hace cargo, y este trabajo tampoco, yo creo, por el problema de la teoría procesal de por medio, de dónde va el contradictorio. Decir, por ejemplo, ¿puede el contradictorio vestirse de recurso? Para los garantistas, ni en pedo. Ninguna posibilidad. ¿Por qué? Y fíjense lo que dicen ellos. Ellos dicen, por donde digo a ellos, ustedes ya pueden avizorar de que yo no soy partícipe de esa visión, pero eso no significa que no tengamos que comentarla, ¿cierto? Cuando ellos dicen, mire, es distinto informarle algo al juez contradiciendo a la contraparte que pelear solo con el juez. El recurso usted ya no habló con su contraparte. Ya no está en una situación de paridad y de equidad en el proceso, sino que usted ya partió el partido perdiendo, para la redundancia, y usted está peleando ahora solo con el juez. Y eso no puede ser contradictorio. Ahora, ellos no explican, y ahí estaría la tarea de un paper sobre debido proceso, ¿desde cuándo nos ponemos de acuerdo? ¿El contradictorio tiene un momento, un lugar para ubicarlo en la regla de procedimiento? ¿O puede vestirse de otras formas? Yo tengo claro que no hay ninguna razón para decir que no podría ser retardado, por ejemplo, ¿cierto? Por razones de urgencia o por razones de calificación. Pero nadie lo ha dicho, ¿me entienden? Nadie ha dicho, oiga, no se preocupe, ellos lo critican, critican ese tipo de regulación normativa, sin ninguna base epistemológica seria, ¿vale? Pero tampoco se ha dicho lo contrario, en decir, oiga, no hay ningún problema, porque el contradictorio y sus límites son que exista, no dónde está ubicado, ni cuándo lo ubican. No sé qué piensan ustedes sobre eso. A mí eso me llama mucha atención, porque cualquier normativa, por ejemplo, sobre orden de no innovar, sobre medidas cautelares, sobre medidas de urgencia, sobre tutela preventiva, siempre tiene el problema de que no se le dio la palabra al otro. Y muchas normativas procesales civiles o no penales, hoy, en materia medioambiental, consumidor, familia, laboral, vienen con este tipo de estructura que son tan cuestionadas desde el garantismo procesal civil. O como se les llama por su nombre real, liberalismo procesal. Neoliberalismo procesal. ¿Qué opinan? No sé si me explico la idea. Eso no lo tratan ellos tampoco.
No sé si voy a referirme exactamente a lo que usted quiere, profe, pero a ver, entiendo esto igual como que finalmente pasa que está esta idea que viene desde hace años y siglos, ¿no? Que el proceso es uno. Entonces se tiende a pensar que el proceso es uno y que todas las reglas y todo tiene que ser igual para todos. Entonces creo que ahí está el punto de inflexión finalmente, que se vincula un poco a algo que estoy escribiendo un poco en la tesis, con las tutelas diferenciadas que finalmente, por decirlo así, la forma no es, el proceso no es un fin en sí mismo, y las formas tampoco, sino que las formas están finalmente para tutelar. Entonces pasa que muchas veces los garantistas, puede ser, defienden mucho las formalidades, ¿no? Y que se siga un determinado rito y que estén todos los derechos y todos los pasos, pero finalmente creo que eso no puede ser así, sino que las formas tienen que admitir flexibilidad, porque hay que atender a la situación de defensa del derecho material que se quiere proteger. Entonces, no siempre es la misma situación. Entonces, finalmente, yo también creo que puede haber un derecho a ser oído retardado. Creo que eso va a depender frente a la situación material que se quiere proteger. Porque hay, y finalmente eso también es otra controversia, porque se enfrentan dos partes. Porque por un lado está el derecho del actor, ¿no?, que quiere su protección, y por el otro lado puede estar este derecho a la defensa, en donde podríamos decir que yo creo que el derecho al contradictorio es parte del derecho a la defensa dentro de la garantía del debido proceso. Entonces podríamos decir que el derecho a tener protección, a esta tutela rápida y eficaz, atendiendo por supuesto la situación material del derecho, porque pueden haber derechos que sí soporten el proceso, el tiempo, lo que conlleva. Entonces no siempre tampoco vamos a tener que flexibilizar la forma. Pero yo creo que ese es el desafío que hay que encontrar un poco, ese punto de equilibrio entre esa tutela rápida, entre ese derecho a la protección, versus por el otro lado, la otra parte que tiene su derecho a la defensa y que quiere ser oído.
Diego había levantado la mano recién, no sé si aún quiere comentar algo.
Sí, y justamente me quería agregar un poco el comentario del profesor también, de que esta es una característica que también es muy conflictiva dentro de nuestro proceso civil, porque por ejemplo nosotros contamos con otros procesos y procedimientos reformados, como el laboral, como el de familia, como el penal, que tienen una inmediatez, por lo menos una inmediatez en el contradictorio. Cosa que actualmente no tenemos en nuestro proceso civil, porque en realidad tenemos un procedimiento civil escrito, donde la mediatez no es uno de sus principios base. Entonces, no sé si esto es una pregunta como a los expositores o me gustaría como dejarla como para el debate, pero me gustaría que replanteásemos cuáles podrían ser los desafíos para una futura reforma procesal civil, dentro de el concepto minimalista que proponen los autores del debido proceso.
Quiero recoger un poco lo que ha dicho Diego y Estefanía. Nosotros con Estefanía tenemos cierta afinidad en algunos conceptos, porque ella es tesista mía, o sea, no es mía, sino que yo dirijo su tesis, y una ventajada tesista además, y tenemos un tronco común que es el estudio de la diferenciada. Claro, y ahí vamos a encontrar algunas cosas, ¿cierto? Medias que se friccionan con esto. Pero lo que dice Diego también es muy cierto a propósito de las reformas, ¿no? Y lo que podría venir... Pero en el fondo lo que yo quería dejar planteado es la idea de que... y en el fondo es culpa de la teoría procesal, de no haberse hecho cargo de lo que tenía que haberse hecho cargo. Por eso es que creo que uno de los pocos que se ha hecho cargo es Andrés Bordalí, por ahí, ¿cierto? En algún momento, varias oportunidades ha salido hablando de esto. No quiero ser purista, solo profesor de procesal de debido proceso, no. Pero sí, le aporta un elemento, le aporta un elemento importante a la discusión. Eso sí, creo que, y volvamos a friccionar el texto, ¿cierto? ¿Por qué la tradición, esto de la tradición del debido proceso, ¿cierto? Porque tiene una tradición, ¿no? Se compara con la tutela de cuestión efectiva, que tiene una raíz y que para nosotros se proyecta un poco de la Constitución española, ¿cierto? El artículo 24. Pero el due process of law no es lo mismo, o no congenia tan bien con nuestra forma de ver el derecho desde el punto de vista del sistema continental. Entonces, por ejemplo, hoy día uno puede leer a varios autores, a propósito de lo que decía Francisco, entre certeza, seguridad y justicia, ¿cierto? Todas estas cuestiones, que han planteado y están planteando hoy día, contemporáneamente, la idea de que en realidad, atendido que el debido proceso nace en un sistema del common law, nace para el proceso penal, digámoslo de una vez por todas, el debido proceso nace como un concepto para el proceso penal, no para todos los procesos. Porque de hecho, los primeros derechos del debido proceso, ¿cuáles son? La inviolabilidad del hogar, ¿o no? No entres en mi casa, decía la Carta Magna, ¿cierto? De 1215. Son derechos propios de el peor de los ataques del Estado, ¿cierto? El ataque punitivo. En el proceso civil tiene sus bemoles. En el proceso civil tiene sus bemoles. La discusión, por ejemplo, del 2010, que se ha perpetuado en Chile entre varios autores a propósito del derecho al recurso. En materia procesal penal no lo discutiría nadie. Nadie lo discute. En materia procesal civil hay dos posiciones súper claras. Palomo y Fernando Orellana, por ejemplo, que están por entender que sí existe, y Claudio Fuente, Mauricio Duche y el resto, que estiman que no, ¿cierto? Entonces, dos cosas. Hay una tradición hoy día que tenemos que reconocer que es anglosajona, que es common law, que no tiene necesariamente que ver con nosotros. Y segundo, hay un contenido también que por mucho que lo rebuscamos, lo amasemos, ¿cierto? No sé si puede ser común a los dos grandes procesos típicos, proceso civil y proceso penal. Y en la primera parte me quiero quedar, para que lo comentemos. Por ejemplo, Daniel Mitideiro publicó, un profesor brasileño, ¿cierto? Muy importante, publicó el año 2016 un texto que se llama El proceso justo. Y él dice, con no malas razones, digamos, dejemos de decirle debido proceso, porque no es parte de nuestra tradición. Nuestro debido proceso, en realidad, siempre debe llamarse proceso justo o equidad procesal, que son los conceptos que nosotros sí conocemos. Incluso hay otros profesores que son discípulos de él que dicen en realidad, o que son afines a él, que dicen en realidad, esto no es más que la proporcionalidad, un concepto tan famoso hoy día, ¿o no? Porque, por ejemplo, los administrativistas, ustedes habrán escuchado, los habrán escuchado hablar, hablaron de el debido proceso sustancial, ¿o no? El debido proceso, y el otro sería el debido proceso procesal. No sé qué opinan de la raíz. ¿Da lo mismo que sea due process of law o que no? ¿Da lo mismo, no da lo mismo? ¿Hay un proceso debido? ¿O hay un proceso justo? ¿O hay simplemente proporcionalidad de todos los órganos del Estado? Esas serían como las tres opciones, ¿no? O sea, yo sé que es como mucho para abordar, pero no sé, ¿qué les parece? ¿Qué les pasa cuando les digo esto? Acuérdense que el texto también habla de la historia del debido proceso, ¿cierto?
Es que yo comentaría algo, pero no es el punto que usted quiere abordar, sino que el segundo, esta de vinculación con el nacimiento del debido proceso en relación a materias penales, porque me llamaba la atención justamente que finalmente el texto, claro, si bien hablaba de garantías procesales penales, terminaba excluyéndolas un poco de este concepto de debido proceso. Cuando habla acerca de la historia de normativa, o sea, de los antecedentes normativos que hay, o sea, la Constitución de 1925 hablaba de nadie puede ser, si no me equivoco, ocupaba el término condenar, que posteriormente fue reemplazado por juzgar, algo más amplio. Las mismas, estas normativas anglosajonas también hablan de la privación de la libertad. Eso también nos vincula a la. Al proceso penal, entonces eso me generaba mucha, mucha curiosidad acerca del texto, que finalmente lo dejaba de lado. Lamento no haberle abordado el aspecto que quería, pero veré si se me ocurre algo próximamente.
No, pero lo que te está diciendo tiene sentido, si en el fondo eso es. Hay un libro que se llama Debido Proceso a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Osvaldo Gozaini, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que salió publicado en el año 2018. Y él comenta que la Corte Suprema de Estados Unidos, en el fondo, a propósito del debido proceso, y este invento de los administrativistas para separar los dos procesos, en realidad, yo siempre pensaba que es una tautología que no tiene ningún sentido. Pero nuestra Corte Suprema lo usa. Nuestra Corte Suprema dice, hay un debido proceso sustancial y un proceso procesal. No sé si con solo decirlo uno como que, ¿cómo? No entiendo, ¿cierto? Ya, pero surge a propósito de que la Corte Suprema de Estados Unidos, a propósito del Judicial Review, que es una forma de adjudicar derechos, ¿cierto? Del Judicial Review, que no es lo que nosotros tenemos en nuestro sistema judicial. Nosotros no tenemos Judicial Review, ¿no? No tenemos, ¿cómo se llama aquel juicio famoso norteamericano, ¿cierto? Acuérdeme, alguno de ustedes. Bueno, no, el famoso juicio aquel que
Yo
siempre
creo
se.
que se refiere a Marbury versus Madison.
Marbury versus Madison. Thank you very much, Daniela. Exactamente. Ese famoso fallo que da origen a todo lo que implica el Judicial Review en el common law, ¿cierto? Norteamericano, que no es lo mismo que el inglés tampoco. No tiene nada que ver con nuestro sistema, con nuestra historia ni con nuestra cultura judicial. ¿No es así? Entonces, para ellos empieza a aparecer esta idea de razonabilidad y proporcionalidad de los órganos públicos, ¿cierto? Que aparece luego transparentado a través de un due process. Pero no es ese concepto de proceso judicial que nosotros tenemos en que hablamos de una relación jurídica trabada entre Juan, Pedro y Diego. No tiene nada que ver con eso. Nosotros sí tenemos un 170 que dice que las normas de la equidad, los principios de la equidad, ¿o no? Eso tenemos nosotros. Nosotros tenemos la decisión justa, el 428 del CPC habla de lo que parezca más cercano a la verdad. No son sinónimos due process con justo proceso, no son sinónimos. No, lo que nosotros entendemos por hoy, me da la impresión a mí, es que tengamos reglas equitativas de tratamiento en un proceso judicial. Y no lo que entienden ellos, como la proporcionalidad de los órganos públicos al actuar. Que los administrativistas agarraron papa y dijeron, ah, hay un debido proceso sustancial, ¿ve? ¿Ve? Porque los gringos dijeron, porque no, perdón, porque la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que el due process se le aplica a substantive law, ¿cierto? A la normativa material. Entonces, ah, eso significa que hay derechos de debido proceso sustancial. No, no encaja en nuestro sistema. Y lo otro, para la teoría del derecho, si hay debido proceso es porque no hay un proceso único, o sea, porque no hay un proceso cualquiera, no nos sirve cualquier proceso. Michele Tarufo decía que hablaba de las sentencias justas. ¿Qué les parece eso? O sea, ahí lo resisten algunos, ¿cierto? No sé. Dejo abierta esta discusión.
Más que nada un comentario pequeño a mí, cuando se habla acerca del proceso racional y justo, y la distinción esto con el debido proceso, con sus términos en inglés que no voy a reproducir, me suena un poco a esta distinción que casi mencionó el profe, el tema de ¿estamos llegando a una justicia material o estamos llegando simplemente a esto de que durante el procedimiento, los diferentes procedimientos, exista proporcionalidad y equidad para ambas partes? Entonces, al menos a mí, mi concepto me lleva a pensar en esto, ¿a qué apunta el debido proceso y la tradición que tenemos nosotros? ¿A qué apuntamos? ¿Es a una justicia material o es a que exista igualdad de oportunidades o que exista la igualdad de armas, por ejemplo? ¿Y cómo se va traduciendo en diferentes principios que nosotros entendemos dentro del procedimiento civil en general? Yo lo dejo ahí cortito, pero más o menos como para allá apunta, según yo. No sé si alguien más quiere decir algo. O profesor, le dejo la palabra.
Queremos escuchar al resto. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Los que están presentes, no tengan temor.
A mí me pasa hablando como más general de los dos conceptos, me pasa que a mí me complica decir un proceso justo. Porque si me preguntan qué entiendo por proceso justo, yo no sé qué es. O sea, porque ¿qué es justo? Entonces ahí entramos y pueden haber, y ahí pueden venir otros temas, porque pueden entrar temas valóricos, morales, no sé, ¿qué entendemos por justicia? Y eso es una cosa, o sea, yo me acuerdo que en primer año, como en introducción al derecho, lo pasábamos y era como, ¿qué? O sea, era como un abismo, como que no es como justicia. Entonces, creo que igual sería complicado decir eso. Y finalmente, para mí, se me hace más sencillo decir que siempre un proceso puede ser debido, más no un proceso siempre puede ser justo. Porque siempre hay dos partes que tienen contraposiciones, entonces va a ser complicado que ambas partes puedan terminar el proceso si siempre son justos. Entonces se me hace más difícil y más complicado llegar a un equilibrio usando la palabra justo, y se me hace más fácil ocupar el concepto de bioproceso. Entonces quizás yo creo que por eso también se ha usado, se ha tendido como usar más el concepto, yo creo, porque da una facilidad que no daría el concepto de justo, porque yo creo que eso implicaría una discusión mayor de qué entendemos entonces por un proceso.
Porque es una palabra que siempre se le ha tenido miedo. Debido, sin embargo, como es hermano, pariente, cercano de lo positivo, y por ende lo que el proceso es debido, que es lo que dice la ley, ¿cierto? Y lo que diga la ley es debido, por ende ahí está. Le pongo un ejemplo, miren. Les pongo un ejemplo para que... el proceso con igualdad de armas, ¿cierto? El texto habla de igualdad de armas, ¿no? No habla de igualdad de oportunidades, ¿o no? Bueno, pero igualdad de armas, ¿cierto? Ya, vale. El consumidor va a tener un término probatorio, ¿ok? Va a tener todos los medios de prueba que le franquea la ley. Ok. En un juicio del consumo contra una super empresa transnacional. Legalmente, el proceso va a ser debido, porque la ley le va a entregar las herramientas a las partes, ¿o no? Ahora, lo voy a decir con otra palabra para que no... ¿Es equitativo ese proceso judicial dibujado base a esas reglas de procedimiento? Cuando tiene oportunidades legales, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí con eso? ¿O no les pasa nada? Porque la ley de consumidor fue más allá, por ejemplo. Y generó, por ejemplo, una regla de inversión de carga de prueba para el consumidor. Una flexibilidad. Algunos dicen carga dinámica, de hecho. ¿Por qué hace eso el legislador? Si basta con decir que, bueno, ahí están las oportunidades, ahí están las herramientas. ¿Por qué el consumidor tiene la posibilidad de... Porque el proveedor en la relación de consumo tiene que probar y no el consumidor, aun cuando sea el consumidor el que aporte los hechos o algo así.
Yo quiero comentar algo que no alcancé a pillar completamente la idea, porque no sé si me he movido ya en tres escenarios distintos y ahora estoy con la bandera detrás. Pero lo que quería comentar es que, claro, lo que usted menciona se vincula mucho con lo que vimos en su momento, y si no me equivoco, el autor era Klein, que habla acerca de la igualdad material en el debido proceso, ¿no? Esta idea de las desigualdades que hay en fácticas, de las cuales, que era parte de esta idea del autoritarismo proceso, si es que no me equivoco. Pero eso me hace sentido, ¿no? Esta idea de que el consumidor es una persona que en los hechos, podríamos decir que está en una situación de poder en la cual no está la persona consumidora, que en definitiva es un individuo, una persona. Y tendría que creer que esa es la razón por la cual la ley de consumidor hace eso. Ahora, le digo que previamente no escuché lo que se mencionó tanto, entonces me quedé con esa idea que se me vino a la cabeza.
No, mi pregunta, o sea, un poco era para inquietar la idea de que yo siento, y ahora voy a dar mi, no voy a dejar de ocupar el método socrático de hacer preguntas, ¿cierto? Como voy a decir lo que yo pienso nomás, también, porque estamos en una discusión, ¿no? ¿Cierto? Estamos en una conversación, qué sé yo. Yo pienso que cuando uno habla de bioproceso, necesariamente está hablando de temas morales y éticos. No me puedo divorciar de esa idea. O sea, si uno quiere la respuesta más o menos sencilla de decir que el debido proceso es aquel que dice la ley, óptimo. Pero la ley puede ser injusta también, ¿cierto? Y el Código de Procedimiento Civil, la ley, por ejemplo, de antidiscriminación, tiene problemas graves. La ley de antidiscriminación civil, por ejemplo, Estefanía, tiene problemas graves. ¿Por qué? Porque no está pensando adecuadamente en la relación material. Entonces, para mí, a mí me cuesta pensar, es rebatible totalmente, que el concepto de debido proceso no tenga concepciones morales. No digo concepciones morales únicas. No digo concepciones morales de cristiana, ni angélica, ni no. Me refiero a eso, me refiero a la moral como una parte de la filosofía. Me refiero al contenido valórico que tiene el debido proceso. Porque no es solamente el proceso judicial, sino que es aquel que es debido, aquel que es justo, aquel que es equitativo. Y eso tiene, como usted dice, un abismo de concepto, pero no sé si se pueden divorciar ambas cuestiones. Para mí es una prueba viviente de que el derecho tiene componentes éticos. Porque si no, cualquier... Es como la regla, como las normas jurídicas nazi. O sea, fueron dictadas conforme un parlamento o un congreso o un régimen jurídico, tenían eficacia, o sea, formalmente cumplen todas las reglas, ¿no? De las normas de competencia para dictarse. Pero son justas, son jurídicamente justas. Eso me pasa con el concepto de bioproceso. Siento que no es un concepto que se pueda disociar de esa idea, cualquiera sea la concepción moral o ética que tengamos, porque igual hay una común. 2 días de plazo para contar una demanda en un juicio ordinario parece injusto en Oriente y en Occidente, no sé si me explico. Estoy hablando desde la guata, a lo mejor, no sé.
Profe, a mí 2 días para contestar la demanda no me parece injusto, sino que me parece indebido, ¿ve? Entonces ahí tenemos... No hay caso de que me convenza. Es que para mí son no, sí, o sea, los conceptos siguen apuntando cosas diferentes, porque se me hace mucho más fácil objetivizar lo que entiendo por debido.
¿Y qué es lo que es debido?
Para mí es como lo idóneo, lo necesario, como una cosa así.
Ya, pero okay. No la quiero convencer, ojo, no la quiero convencer, estoy dando mi opinión nomás.
No, yo tampoco lo quiero convencer a usted, pero me refiero y justo ya es como, para mí ya implica, ya empezando a preguntar qué es equitativo, para mí es un nivel más, para mí.
Vale, ¿alguien más quiere comentar?
No, dale nomás.
Pero es como el aporte, sí, que yo efectivamente creo que reducir el debido proceso a lo que señala el legislador es insuficiente y que... No, pero no sabría decir que son cuestiones morales, ¿no? La Constitución nos dice que le corresponderá desarrollarlo de manera racional y justa, claro. Como eso que se entiende por racional y justo, siento que es lo que estamos viendo acá. Y que igual toda esta discusión se vincula con lo sostenido en el texto, porque finalmente igual atender a estas concepciones morales a partir de preceptos indeterminados, justamente la idea a la que el texto se opone al no adherir a estas posturas, bueno, bueno, que lo denominan neoconstitucionalista, entonces me parece relevante mencionarlo.
Claro, ojo, por favor, yo no soy neoconstitucionalista para nada, pero por favor no, por ningún motivo. Pero sí creo que ahí hay un punto en algunas cosas, no sé, que no las dicen ellas, se dijo antes de eso. Porque fíjese que si usted hace un catastro, por ejemplo, de los debidos procesos en Occidente, va a encontrar cosas similares igual, ¿o no? O sea, sería difícil que alguien dijera, hola, yo soy un Estado y yo vengo a regular el debido proceso. En este Estado no va a haber contradictorio. Listo. Eso no va a ocurrir en Occidente. Estamos hablando en Occidente, en la legislatura contemporánea continental. Entonces, hay líneas comunes, ¿no? Hay líneas comunes. Querámoslo o no. Eso viene dado, ¿por qué? ¿Por una creación intelectual nomás? ¿O algo como que ahí está por mismo el problema de la vida, ¿o no? El problema de si es positivo o natural la formación de la ley, ¿cierto? O si lo da la sociabilidad, o si lo da la comunidad. Al final termina siendo un problema de la teoría del derecho, el debido proceso, parece. Pero la delimitación tenemos que hacerla en el contexto contemporáneo, ¿cierto? Estefanía dice, y yo me encuentro, o sea, yo creo que ella es muy sólida en lo que dice, o sea, no, yo me quiero, aquí está el debido proceso y aquí me voy a quedar, no voy a ir a buscar esas otras cosas, porque están mucho más allá de mis capacidades, incluso cognitivas, ¿cierto? Me quedo acá. Y el texto es un esfuerzo por tratar de hacer eso en Chile, de delimitar los contornos de eso tan ambiguo. Por mucho que los neos no tengan razón en la mayor parte de las cosas. Tienen un punto cuando dicen que hay cosas que están como medias gaseosas en el derecho.
Creo que todo el asunto del debido proceso igual pasa por un tema de consensos, porque de alguna manera, para como había estado planteado el proceso civil, no voy a hablar del proceso penal directamente, porque el proceso penal ya, o sea, se ha estado reformando y es un poco más, ha estado más en la palestra. Creo que todo parte de cómo, dónde está la concepción social ahí, porque como decía, por ejemplo, Estefanía, para ella el debido proceso está muy alejado de cuestiones morales, y para el profesor tal vez sí tiene aparejado ciertas cuestiones éticas y morales. Entonces creo que cómo la sociedad determina si un proceso es debido, es racional, es justo, va por un tema de consensos, porque al final, claro, como decía Francisco, no nos podemos quedar simplemente con lo que dice el legislador, pero tiene que haber alguna manera en la que todos estemos en el consenso de esto va a ser debido y esto va a ser justo, porque insisto con el tema de la justicia material, pero hacia qué queremos llegar. ¿Queremos que simplemente existan igualdad de oportunidades para en el momento en el que se está construyendo esta sentencia definitiva que va a darme o no lo que yo pedí? ¿O vamos efectivamente a buscar una solución efectiva y real al problema que se está debatiendo en la litigio? Entonces creo que va por un tema de consensos en cómo podríamos no relativizar, sino que de alguna manera tener un, no quedar con esas cuestiones gaseosas que decía el profesor, sino que tener una base, algo de dónde partir. Esa es mi opinión. No sé si alguien más quisiera decir algo.
Yo quería agregar algo relacionado con lo que decía Catalina, que finalmente puede ser que el derecho al el debido proceso lo consideramos como una garantía, pero eso no significa que los derechos que tenga el debido proceso no admitan flexibilización o que no hayan pautas interpretativas. Entonces creo que ahí también la garantía podría ser una, pero eso no significa que el juez, frente a la situación material y el derecho que necesitaba protección, no pueda flexibilizar, por ejemplo, el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, y que frente a un derecho sean 5 días y en otro sean 2. Creo que eso quizás sería como una forma de compatibilizarlo, y eso sería llevar el debido proceso justo a la situación o al proceso en concreto que se está llevando, podría ser.
Bueno, por ejemplo, con la orden de innovar, es un ejemplo clásico. La orden de innovar no tiene, se toma una decisión a espaldas de todo el mundo, ¿o no? Y tiene efectos inmediatos y qué sé yo, pero también eso ha permitido, o sea, alguna persona que es un poco obtusa con la idea de un proceso como rígida, distinto a lo que usted está planteando, debería requerir al tribunal constitucional, ¿no? Por incondicionalidad, porque se tomó una decisión sin contradictorio, ¿no?
Yo tengo una pregunta para los presentadores. ¿Cuál creen ustedes, a juicio suyo, Francisco y Estefanía, que debiese ser el rol o cuál debiese ser el abordaje, mejor dicho, del debido proceso ahora en la constituyente, en una eventual nueva constitución? Ahí se las dejo, chicos. No sé quién quiere, o sea, ojalá los dos puedan hacerse cargo, pero que puedan dar perspectivas distintas.
Dale, Francisco, solo te escucho.
No, yo he hablado demasiado, de hecho me había propuesto callarme durante lo que quedaba, porque no quiero ser esa persona que hable mucho, no sé. Ya, pero de partida quiero expresarle a mi compañero Fabián que estamos en un conversatorio, ya, entonces acá yo dije en un principio que somos instrumentos del texto para comunicarlo, pero bueno, preparando un poco la exposición, es que en realidad voy a ser bien pesimista, ¿no? Estuve viendo ciertas charlas y claro, y no hay un consenso claro acerca de que se entiende debido proceso. Este texto ofrece una idea, pero eso no significa que, como mencionaba el profesor Pablo, hay otros que lo han hecho anteriormente, mejor, peor, no sé. Entonces, acá lo que planteaban Letelier era que en definitiva que estén las garantías procesales, bajo el nombre que sean. Era bastante más práctico en el sentido, y dejaba esta discusión teórica para hacer teoría y qué es lo que estamos haciendo acá, pero no sabría. Bueno, yo les pregunto a ustedes igualmente si tienen alguna concepción acerca de qué debería pasar con el debido proceso, sobre tutela judicial efectiva. Porque yo la verdad es que en la medida en que, o sea, por ejemplo, ya a mí me interesa el derecho al proceso penal y acá las garantías procesales penales quedan totalmente excluidas. Entonces, eso no significa que no dejen de ser garantías. Van a estar siguiendo ahí, formen o no parte del debido proceso, según quien opine. Y yo creo que eso igual es relevante. No, eso es suficiente, lo que tengo que comentar. Así me. Bastante más práctico y así evito incurrir en cuestiones que a lo mejor me escapan.
Es que además, perdón, en lo que dice Francisco es súper relevante, porque, por ejemplo, en el caso de las garantías procesales penales. Además hay un código procesal penal que se dedica a abrir un catálogo completo sobre el punto. Entonces el mandato al legislador está como súper claro de cómo se ejecutó eso después, con algunos matices, qué sé yo, podrán haber críticas, pero hay un catálogo en el código procesal penal, en el artículo 93, o sea, está todo bien, ¿cierto? El problema es que ese mandato para los otros procesos. Yo creo que debería. Perdón, Francisco.
Ok, que justamente está esta idea de que de la cultura jurídica, que es muy importante que usted ha mencionado, esta idea de que ya no somos un modelo anglosajón, no somos, igual, claro, tenemos esta idea de voluntariamente o no, una adición a algo más o menos europeo continental, pero pasa que hay cuestiones de la cultura jurídica chilena que son importantes. Entonces, por ejemplo, sí, lo que mencionaban estos autores, en orden a no robustecer, sino a aclarar, era necesario a lo mejor hacer alusión expresamente a ciertas garantías que sabemos que están contenidas, pero que no lo están expresamente. ¿Por qué? Porque, claro, esta idea de acudir por parte de órganos jurisdiccionales a estándares internacionales y hacer controles de convencionalidad no siempre es algo que ocurra, ¿no? O al menos es lo que postularon. Entonces, por ejemplo, cuestiones como el deber de fundamentación o el derecho a una sentencia motivada postulaban que era necesario, pero era sobre la acotación, así que, se pueden hacer ciertas cosas, sí, pero no sé si bajo el rótulo de debido proceso.
Francisco, entonces mi duda es, no me queda del todo claro, ¿tú crees que las garantías procesales penales en particular debiesen ser elevadas a un nivel constitucional? Porque, por ejemplo, recién mencionaba en el caso del derecho al recurso, creo que en materia procesal penal eso queda más o menos claro, ¿cierto? Pero aún así, por ejemplo, con el procedimiento monitorio, eso no es una cuestión pacífica, hay discusión al respecto y pareciera ser que el procedimiento monitorio no tiene un recurso asignado especialmente al efecto, más allá del plazo de 15 días para oponerse y todo eso. Pero pareciera entonces que no hay un recurso ahí en ese procedimiento penal especial, y de todas maneras también se está ejerciendo el impunidad estatal, igual se está condenando a una persona, que tampoco es algo menos relevante. O sea, en el caso de que una persona no pague la multa, esa multa se puede transformar eventualmente en días de reclusión.
Francisco. No, previo a ello yo corté al profesor Pablo, entonces no sé si quiere comentar algo.
No, solamente quería terminar, o sea, para la pregunta que le hicieron a ustedes, y ustedes abrieron la discusión sobre si pudieran alguien decir cómo de cara al desafío de la nueva constitución, sí que se termina de redactar, creo que sí, un punto este, ¿cierto? Pero aunque sí, obviamente, yo creo que tiene que ser, el texto tiene que ser mejorado como el que está, pues el que está no es suficiente, ¿cierto? Pero tampoco es tan malo. A ver, no voy a defender yo la consulta, chata, por favor, no. Pero los tribunales han hecho su labor igual, ¿no? O sea, el TC hizo su pega en su momento, la Consulta Suprema también ha hecho su pega, la doctrina hizo su pega. Y de alguna manera han mostrado como que hay ciertos acuerdos sobre algunas cosas en general, pese a la técnica a lo mejor un tanto abierta, porosa, ¿cierto? Yo creo que debería mantenerse siendo un tanto porosa en lo general, y sí consagrar algunas cosas que son discutidas, por ejemplo el derecho al recurso, o sea, decirlo derechamente, o a lo mejor utilizar este concepto unitario y minimalista, me parece una excelente idea como para postularlo, pero hay algunos títulos generales tienen que ser porosos porque no, si no puede después limitarse su interpretación, me parece un poco que somos muy dados a las palabras y al análisis exegético todavía, medio francesado, y eso puede ser peligroso para las garantías, que tienen que tener ojalá la máxima posibilidad de efectivización, no sé. Eso me parece.
¿Alguien quisiera
ya comentar algo? ¿No? Es que, o sea, es que igual quedó la pregunta dando vuelta respecto de Fabián y era para responderla. Pero yo sí creo que deben de tener, o sea, habrá que determinar cuáles, pero sí creo que es necesario que la Constitución se haga cargo de las garantías penales. El tema era si a título de debido proceso o no. Pero sí, y concuerdo y comparto con lo que tú mencionas, hay situaciones también respecto a la privación de a la prisión preventiva, por ejemplo, que tampoco se educa a estándares internacionales, y también la idea es que creen en esta idea de el Estado de Derecho, el Estado Constitucional de Derecho, en el cual la Constitución es la norma jerárquica superior, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se cree esta nueva Constitución, que el legislador haga eco de lo que se señala allí y eventualmente, o sea, idealmente no se lleven modificaciones. Lo veo probable, no lo sé, lo dudo, pero vale la pena soñar.
¿Comentario a la respuesta, Fabián?
Sí, es totalmente necesario, claro, debiésemos reflexionar sobre qué garantías en especiales, porque ahí, claro, puede resultar muy, muy difícil excluir algunas, pero claro, hay algunas que sin lugar a dudas debiesen estar ahí, y es realmente importante que tenga alguna consagración constitucional. Yo creo que puede hacer un cambio. Y bueno, también acá, para que no pase en vano el comentario de la profe Agustina, ella cree que la regla de exclusión de prueba ilícita debiese ser incluida ahora también en esta nueva constitución, para elevarla a un rango constitucional, para también descartar ciertos supuestos que suceden en la práctica que van en contra de la esencia de la regla de exclusión de prueba ilícita propiamente tal.
Bueno, si nadie más
es porque llegó proceso al penal.
Si nadie más quiere decir nada.
Pero no está Agustina acá, tiene que hacer un debate con ella presente, pero me cuesta creer que se pudiese considerar una regla de exclusión de prueba ilícita en la Constitución, derechamente, como norma constitucional. O sea, me lo puedo imaginar que las razones son, pero me cuesta pensar en que eso podría llegar a ocurrir en la realidad.
¿Por qué? Disculpe que le pregunte.
Sí.
¿Por qué, perdón, le cuesta creer eso?
Porque tengo la impresión de que generalmente se van a imponer algunos, no digo que los compartan, no, pero se van a imponer ciertos criterios, insisto, de principiales, y eso va a eliminar la idea de reglas técnicas. Creo yo que se van a imponer como esa las normas jurídicas igual son su tiempo y se viven tiempos principiales, ¿no? Entonces igual me parece que eso puede mermar esas posibilidades de que reglas, porque eso son reglas importantes para la Constitución, puedan no estar. y que por ende se deje entregado un poco ese tipo de cuestiones al legislador.
Pero puede existir la posibilidad de que a medida, o sea, a través de esta regla, o sea, de estos principios que deben normarse en la Constitución, prácticamente se obligue como una necesariedad la regulación legal de...
Eso podría ser, pues claro, pero es que igual si el hecho de ser un principio ya no va a tener esa consecuencia que usted plantea, porque no puede hacer subsunción usted con el principio inmediatamente, entonces... No sé si puede, no puede existir un principio de prueba ilícita, no es un principio de prueba ilícita, es una regla de prueba ilícita. Si usted hace A, la consecuencia es B, la prueba es nula, ¿cierto? No es el principio, no supone esa estructura lógica que estoy planteando. Entonces eso me cuesta ver qué pudiese ocurrir. No digo que no sea una mala idea, sino que creo que los tiempos principiales que vivimos, medio neo, ¿cierto? Sí, eso es lo que estoy planteando como comentario a lo que dice Fabián. Pero no lo he escuchado, voy a escuchar. No sé si Agustina lo ha dicho en algún congreso, Fabián.
Sí, lo dijo en un seminario, no hay nada que tenga escrito.
Ya, lo voy a. ¿Y el seminario dónde lo dijo? ¿El que dio lo de Gozo otro día?
Hoy, no sé, uno hace poquito, como 3 semanas atrás, que era también.
El de la 11. Sí.
Me parece que estuvo comentando ya. Sobre probabilidad.
Voy a echar la mirada, mire. Voy a echar a mirar al señor Berkel, estas son las razones. Está bueno, es una interesante propuesta.
Ya, entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a los participantes, a los que aportaron, a los expositores, por la participación en esta primera sesión del primer ciclo de lectura del semillero.